5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El exministro de Finanzas alemán y líder del Partido Liberal, Christian Lindner, sugiere que los bancos centrales del viejo continente, como el Bundesbank y el Banco Central Europeo, incorporen las criptomonedas a sus reservas junto al oro y las divisas extranjeras. Lindner ha señalado la importancia de que Europa no dependa de Estados Unidos en este ámbito. Precisamente el reglamento de la Unión Europea que regulará la emisión y negociación de criptoactivos, conocido como MiCA, entra en vigor este lunes, aunque según ha advertido la Autoridad Europea de Valores y Mercados, no protege a los inversores al mismo nivel que la normativa sobre otros instrumentos financieros. La ESMA, el supervisor europeo, ha advertido de que la inversión en criptoactivos sigue conllevando riesgos significativos. En la entrevista a Capital, Eloy Noya, director de innovación de la Barcelona Finance School, explica qué es lo que regula MiCA.
MiCA sobre todo regula ciertos criptoactivos que van a ser muy importantes, como pues el propio Bitcoin o Ethereum y también pues todas aquellas monedas estables, los criptoactivos que están ligados a una moneda fiat, a una moneda de curso legal como el euro o el dólar. Y también, sobre todo, también regula todos los que son proveedores de servicios cripto.
Existe preocupación sobre el impacto en la innovación del sector. Noya cree que puede coartar la innovación, ya que el mundo cripto evoluciona rápidamente y depende de pequeños operadores para su desarrollo.
Yo personalmente soy un poquitín escéptico y creo que puede coartar la innovación. El mundo cripto es un mundo que evoluciona muy rápidamente, que también depende la innovación de muchos, a veces, pequeños operadores. Es un mundo eminentemente descentralizado.
Por su parte, Javier Pastor, de Bitsumi, considera que favorecerá la evolución del Bitcoin, para el que augura más subidas en 2025.
Ese marco europeo que por fin entra en vigor y que va a dar más claridad a todos los participantes, a todos los inversores institucionales, retail, para poder invertir en Bitcoin y criptoactivos, pues creemos que va a ser un comienzo también interesante, ¿no? Y este del próximo 2025 también hay una buena previsión.
Más asuntos. La inflación ha subido 4 décimas en diciembre hasta el 2,8% interanual, debido principalmente al encarecimiento de los carburantes y, en menor medida, a la mayor alza de los precios del ocio y la cultura. Según el dato adelantado, la tasa subyacente, que no incluye ni alimentos frescos ni energía, se ha incrementado 2 décimas hasta el 2,6% interanual. Carlos Pellicer, analista de Bankinter.
La verdad que sorprende el repunte, ¿no? Se ha salido 2,8, se esperaba 2,6 y lo que sorprende también ha sido el repunte de la subyacente. Aquí en España, además, tendremos el tema de que ya se eliminan para el próximo mes algunas de las ayudas que hay contra la inflación respecto al IVA, en cuanto a la factura eléctrica, que vuelve el IVA al 21%. O sea, que vemos cómo el IVA cómo la inflación puede repuntar de forma transitoria.
Por su parte, Antonio Castelo, estratega de mercados de eBroker, cree que la inflación no está controlada.
Y esto es un poco, digamos que peligroso, teniendo en cuenta lo que puede venir en el mes de enero con la subida del IVA de muchos productos básicos de primera necesidad.
Más datos. La compraventa de viviendas por parte de extranjeros en España aumenta 4 puntos desde 2021 y alcanzan el 15% de las operaciones. Los británicos lideran las compras de extranjeros, que suponen el 8,5% del total, seguido por los alemanes, los marroquíes, los polacos y los italianos. 5 comunidades autónomas se sitúan por encima de la media en la compraventa de viviendas por extranjeros. Son Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y Cataluña. Y un último apunte, porque Facua pide al gobierno un nuevo cambio regulatorio para que se vuelva a aplicar un IVA reducido a la factura de la luz de manera permanente. Y es que a partir del 1 de enero de 2025, este gravamen en la electricidad volverá a ser del 21%, pero no es el único cambio que traerá el año nuevo. 2025 va a arrancar con una subida de las pensiones del 2,8%, lo que supondrá 600 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación. Hasta aquí es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Oh, pandas en Navidad. Zoo.
¿Y ese villancico?
Los linces están jugando.
Ya veo.
Pero mira cómo beben las nutrias en el río.
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. Os esperamos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Lucía Martín.
Y ahora seleccionamos uno de los mejores momentos escuchados esta jornada en Capital Radio. Destacamos la conversación entre Luis Vicente Muñoz y Eloy Noya, director de innovación de la Barcelona Finance School, sobre la entrada en vigor este lunes del reglamento MiCA, Markets in Crypto Assets, por sus siglas en inglés, esa nueva regulación europea para las criptomonedas.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Llega ya el momento, ¿no? Algo va a cambiar por fin en pocas horas.
Sí, ha sido una publicación muy anunciada, ¿no? MiCA tuvo su elaboración realmente larga, estuvo bastantes años pues allí en la Unión Europea pues cotizándose, hablando con los distintos actores. Al final ha salido una regulación realmente muy muy extensa y aún así no ha cubierto muchas de las cosas, porque es que estamos hablando de regular un ámbito en el que se evoluciona muy rápido, en el que hay muchas cosas inventándose cada día y que ha llegado hasta un punto pues que se ha decidido pues tirar para adelante, regular un cierto ámbito y por tanto pues bueno, dar cobertura a un ámbito más o menos amplio de los criptoactivos, pero no a todos ni mucho menos.
Esa es una cuestión importante, porque efectivamente es una gran variedad de criptoactivos las que quedan bajo regulación MiCA, pero hay algunos que se quedan fuera. ¿Qué significa esto en términos prácticos, Eloy?
Bueno, en términos prácticos, en términos prácticos significa que MiCA sobre todo regula ciertos criptoactivos que van a ser muy importantes, como pues el propio Bitcoin o Ethereum y también pues todas aquellas monedas estables, los criptoactivos que están ligados a una moneda fiat, a una moneda de curso legal como el euro o el dólar. Y también, sobre todo, también regula todos los que son proveedores de servicios cripto, los famosos exchange o casas de cambio en los que pues tenemos alguna cripto, pues hemos empezado a invertir en cripto, ¿no?
Sí.
Por tanto, pues bueno, aquellos que nos proveen de criptos van a ser muy regulados y van a dar protección al inversor, y luego pues determinados ámbitos de las criptomonedas también van a estar reguladas.
Como todas las normativas, nos traen regulación y nos trae también un poquito de burocracia. Ahora los emisores de criptoactivos deben registrarse y los proveedores de servicios de criptoactivos, los exchanges famosos, los monederos, también deben hacerlo, ¿no?
Exactamente. De hecho, muchos de los exchanges que conocemos, los que más habituales, los que seguramente, pues los que nos están oyendo ahora mismo y tienen alguna cripto, pues seguramente tendrán depositados sus criptomonedas en alguno de estos exchanges, ya han hecho los deberes, o sea, ya han hecho todo este registro y todas estas medidas encaminadas a la protección del inversor, a la transparencia, a la publicación pues de cómo funcionan, a la prevención para el blanqueo, lavado de dinero. Bueno, todo esto ya lo han hecho. En todo caso, pues para aquellas nuevas iniciativas que quieran proveer estos servicios, pues deberán pasar por una lista bastante exhaustiva y bastante intensa, ¿no? De regulación y de exigencias para poder operar.
De regulación y de supervisión, porque ahora las stablecoins, ¿no? Y las criptos tienen un supervisor, ¿no? Que es la Autoridad Europea de Valores y Mercados, la ESMA.
Exactamente. Igualmente, pues que una hora, un buen fajo de regulación, pues tiene que haber un supervisor que verifique pues todo esto. Y como bien dices, pues también hay un regulador europeo y luego, evidentemente, también las los reguladores nacionales, estatales, pues también van a tener un papel importante pues en verificar el funcionamiento y la operativa de todos estos proveedores de servicios.
Algunos expertos los estamos escuchando decir que las normativas, bueno, están muy bien porque dan estabilidad y transparencia en el sistema, pero también traen un riesgo y es que se frene la innovación que hasta ahora el mundo cripto pues ha traído a nuestras vidas. ¿Ese riesgo es real? ¿Que se pare y que deje incluso en ventaja menos competitiva a la Unión Europea frente al resto del mundo, particularmente a Estados Unidos?
Apuntas claramente a cuál es el debate a partir de ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar con MiCA? MiCA se ha recibido en general, sobre todo por el segmento institucional, ¿no? Bancos, etcétera, como una, digamos, una buena regulación, una regulación que da seguridad, que da claridad a un mundo que era, pues, muy poco regulado y muy, muy disperso en su regulación. Por tanto, desde este punto de vista es positivo, va a permitir que los inversores institucionales, los bancos puedan entrar a proveer de estos servicios, los institucionales pues puedan invertir en este tipo de inversión, pero por otro lado pues es cierto que se ha implantado una regulación pues ciertamente dura que va a impedir que iniciativas pues con pocos recursos financieros pues puedan entrar a operar y bien y con unas bueno, unas ciertas impedimentos que también pues van a hacer que seguramente algunos operadores incluso importantes, ¿no? Como la moneda estable Tether, ¿no? Que es la moneda más importante ligada al dólar que hay en el mundo, pues seguramente allí pues no van a poder operar en Europa. Entonces, pues bueno, hay el debate también para algunos escépticos de esta regulación, pues que apunta a que pues Europa, lejos de avanzar en este mundo cripto, se quede atrás pues por esa excesiva regulación, ¿no?
Pues era hoy uno de los momentos destacados aquí en esta casa, en Capital Radio, pero tenemos más noticias. ¿Dónde ponemos hoy el foco, Pedro Díaz?
El expresidente Jimmy Carter ha muerto a los 100 años y hoy vamos a repasar los momentos más importantes de su presidencia. Esta madrugada amanecíamos con el anuncio de la muerte del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, a los 100 años después de varios meses alejado de la escena pública por su delicada salud. Carter, del Partido Demócrata, gobernó durante 4 años, entre 1977 y 1981, en un periodo de gran tensión en el marco de la Guerra Fría y una era de transición en Estados Unidos por las dificultades económicas. Tras la recesión económica que sacudía al país entre 1973 y 1975, derivada de la crisis del petróleo del 73, el PIB de Estados Unidos comenzaba a crecer nuevamente, aunque a un ritmo lento y con la inflación y el desempleo por las nubes. En 1980, de hecho, la inflación superaría el 13,5% según el Banco Mundial. La tasa de paro llegaría al 8,5% en 1981. Todo un cisma que coincidiría con la crisis energética de 1979 causada por los altos precios de los combustibles y la escasez generalizada. Esta mezcla de obstáculos sería un caldo de cultivo perfecto para que la popularidad de Carter cayera en picado hasta terminar perdiendo esos comicios de 1980. Eso sí, durante su mandato, Carter intentaría reactivar la economía con una política de austeridad fiscal que continuaría durante la siguiente década y una política energética nacional para hacer frente a la crisis y aumentar la producción de petróleo. Cuando Carter llegó a la Casa Blanca, Estados Unidos se había vuelto dependiente del petróleo extranjero. Durante su administración la energía se había encarecido y el consumo nacional doblaba al de otras naciones desarrolladas. El entonces presidente crearía el Departamento de Energía y plantearía la energía nuclear y otras formas de energía renovable como una solución. Además, adoptaría una ética de conservación personal de la energía que se convertiría en su distintivo personal. Carter tuvo que lidiar con una crisis similar a la de 2022 tras el estallido de la guerra en Ucrania, pero no fue el único paralelismo que se encontraría con el contexto geopolítico actual. Corría septiembre del 78 cuando alcanzaría uno de sus hitos más grandes, la firma de Camp David, el acuerdo entre Egipto e Israel para detener 31 años de guerra. Además, la política exterior estadounidense viraría hacia la conservación de los derechos humanos. Tanto que la crisis de los rehenes en Irán sería a la postre una de las grandes causas de su no reelección y pérdida de popularidad. Declararía en 1980 una política de brazos abiertos para los migrantes cubanos que participaron en el llamado Éxodo de Mariel. Lograría también cooperar con China y establecer relaciones diplomáticas formales entre ambas potencias. Además, negociaría para que el canal de Panamá estuviera bajo el control del país centroamericano. Todos estos esfuerzos le llevarían a ganar el Premio Nobel de la Paz en 2002, un siglo después de su nacimiento, tras vivir una guerra mundial, decenas de conflictos y dirigir la mayor potencia del mundo. Jimmy Carter nos deja, después de varios meses, en una situación de salud complicada, casi tan complicada como la realidad geopolítica que nos rodea.
Es el momento ahora de repasar los últimos datos macroeconómicos y lo que suponen. Lo hacemos con Manuel Pinto, analista de mercado. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado, como siempre, estar con vosotros.
Bueno, muchísimas gracias, lo primero, por atendernos. Y tenemos ese dato de IPC de diciembre preliminar en España que ha repuntado por encima de las previsiones hasta el 2,8% en el mes de diciembre. ¿Qué sería lo más destacado del dato? ¿Cómo lo podemos interpretar?
Bueno, podríamos decir que la inflación realmente pues encadena tres meses consecutivos de ascenso, alcanza su valor más alto desde julio, también cuando se situó en el 2,8%, un dato importante. Es verdad que es un dato que ya nos habían avisado desde los bancos centrales y en España, de que podríamos ver debido al efecto base comparativo y sobre todo pues debido al encarecimiento de los carburantes, en menor medida también a los precios de ocio y cultura, que en diciembre aumentaron más que en el mismo periodo del año anterior. Uh-huh. Así que, por tanto, niveles que no se veían desde el pasado mes de julio, veremos a ver si en el arranque de 2025 consigue reducirse ligeramente esa inflación.
El jueves vamos a tener también cifras, el PMI manufacturero final de China, de la Eurozona, también de Reino Unido y de Estados Unidos del mes de diciembre. En estos casos, ¿a qué debemos prestar atención?
Bueno, yo creo que las tres regiones principales, ¿no?, que nos atañen, por ejemplo, en Europa, pues hemos visto una caída intensificada, ¿no?, en los datos de PMI y manufactureros principalmente durante todo este año. Han sido compensados ligeramente o moderadamente por el sector servicios durante gran parte del año y, sin embargo, pues en el sector manufacturas vemos datos que cuando son por debajo de 50 nos indican una situación de contracción ampliamente, ¿no?, por debajo de estos niveles. En Eurozona, niveles cercanos a 45 que venimos viendo en estos últimos meses, sobre todo más intensificados negativamente en países tan importantes en la Unión Europea como son Alemania y Francia, sobre todo en el caso de Alemania, con niveles cercanos a 42. En el caso de China, esperamos que el PMI manufacturero sea por encima de 50, indicando una situación de expansión, niveles incluso que podría llegar a alcanzar nivel de 52, y en Estados Unidos ligeramente por debajo de 50. Todo lo que sea diferente a estos niveles será, por tanto, una sorpresa y tendrá implicaciones en los mercados bursátiles.
También tenemos que mirar a la próxima cifra de paro semanal en Estados Unidos. Se va a publicar el jueves. En general, ¿cómo está la salud de la economía estadounidense y, sobre todo, qué deberíamos vigilar con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca?
Pues la economía estadounidense es resiliente y sigue mostrando durante los últimos meses un estado óptimo, ¿no? Un crecimiento importante, crecimiento liderado por el consumidor americano, con una demanda sólida. Vemos datos esta semana mismamente del PIB de Atlanta, ¿no?, de esperado para el cuarto trimestre, que se espera en torno al 3,1 o 3,3%. Dato impresionante para los tipos de interés que hemos visto durante todo este año. En general, datos que no solo son buenos en el crecimiento económico, también han sido mejor de lo esperado en el mercado laboral, solicitudes de desempleo, que a pesar de que en las últimas cifras que han ido reportando, pues tienen ese sesgo sesgo de los despidos, sesgo de los temporales, sesgo de las huelgas y que, por tanto, han afectado a los datos publicados. En general, es verdad que lo único que nos preocupa es que las personas en Estados Unidos que están en desempleadas están tardando más de lo normal en encontrar empleo, pero el resto de datos que estamos viendo a nivel laboral incluso pues son positivos.
Uh-huh. Si miramos ya algunos activos, el oro ha sido una de las estrellas este 2024. ¿Qué esperar en todo caso en 2025? Y no sé si seguiría una estrategia ahora mismo con el oro.
Bueno, yo para mí, fíjate, es el activo que más dudas, con el que más dudas tengo sobre lo que puede hacer de cara a los próximos meses. El oro ha tenido un rendimiento espectacular en 2024, yo creo que principalmente liderado por la compra de los bancos centrales. Compra que se ha debido, pues en primer lugar, también desde 2022, a la guerra en Ucrania, a que países sancionados como Rusia, como Irán o China empiecen a negociar con oro a nivel comercial, pues provoca también que haya una mayor actividad. Además, como decíamos, los bancos centrales, ante la debilidad de las monedas fiduciarias y también ante esas sanciones y la posible congelación de activos por parte de Europa o Estados Unidos, pues lo que han hecho es también incrementar mucho de sus reservas en oro. El potencial, sobre todo, es que China siga adquiriendo oro, siga el Banco Central de China, que está todavía con niveles menos de lo esperado en cuanto a oro, y que pueda ir incrementando sus compras. Sin embargo, en el lado económico, pues tenemos más dudas. Estamos viendo niveles cada vez más altos en los bonos americanos, lo cual pues tiene un mayor atractivo, y el oro, que no paga intereses, por tanto pierde parte de ese atractivo. Además, pues hemos visto un cambio de rumbo, un cambio más agresivo en el discurso de la Reserva Federal, que esperamos que, bueno, como ya dijeron, solo haga dos recortes de tipos de interés durante 2025. Durante toda la historia hemos visto una correlación muy estrecha entre los bonos, entre el tipo de interés reales negativos y el oro, algo que desde 2022 no ha funcionado tan bien, y bueno, pues yo creo que ha sido debido a la guerra en Ucrania, ¿no? En el caso en el que viésemos esa prima geopolítica poder reducirse, pues ahí sí que podríamos ver una caída en el precio del oro. No lo tengo muy claro realmente para el 2025, pero sí es verdad que, sobre todo en el caso de que llegase a fin esa guerra en Ucrania, podríamos ser más bajistas ahora mismo en el precio del activo refugio por excelencia.
También un fuerte protagonismo este año para Bitcoin, ha subido con mucha fuerza y se prevé que también 2025 sea un año positivo por esas noticias de que Donald Trump pretende dar un impulso a este tipo de activos. No sé si ya se empieza a comportar realmente como un activo refugio o sigue yendo por su cuenta.
Bueno, respecto al Bitcoin hay dos riesgos que vemos ahora mismo, ¿no? Por un lado, que esa regulación positiva a través de la nueva administración Trump provoque que los inversores retail y también institucionales pues tengan un mayor interés sobre otro tipo de criptomonedas, y no solo el Bitcoin, ¿no? Los stablecoins o cualquier otro tipo de criptomoneda que pueda tener, por tanto, pues una mayor entrada de capital, y que esos inversores que actualmente confían en el Bitcoin vendan sus posiciones para poder incorporar estos otros activos y tener una mayor revalorización. Puestos a ello, en cualquier caso, bueno, pues la administración Trump ya sabemos que es muy positiva con la regulación del Bitcoin, quieren crear esa estrategia, esa reserva estratégica de Bitcoin, que ahora mismo solo hay de petróleo y medicamentos en todo Estados Unidos, incorporando hasta 1 millón de Bitcoin de cara a los próximos 5 años. Hemos visto este año la aprobación de los ETFs de Bitcoin, también los futuros de Bitcoin, opciones de Bitcoin, mejor dicho. Hemos tenido también el halving, la reducción de los mineros a la mitad. Bueno, pues por tanto, hemos visto una serie de catalizadores muy positivos que nos permiten seguir siendo positivos. Aún así, como decimos, también tiene riesgos, y también hemos visto una evolución muy correlacionada en el precio del Bitcoin con la masa monetaria, con la M2, con un retraso de 70 días. Ahora mismo eso nos está indicando, debido a las políticas de los bancos centrales, que pudieran cambiar su tono a un tipo más agresivo, quantitative tightening, en los próximos meses, pues podría provocar que el Bitcoin tuviera un menor impulso o un menor potencial en los próximos meses.
Pues con esa idea nos quedamos, Manuel Pinto, analista de mercado. Gracias por este análisis y feliz año.
Feliz año a todos vosotros.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. con Lucía Martín.
Momento ahora de mirar al mercado de deuda. Hacemos resumen del año con algunos de nuestros analistas. Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad, nos daba las claves del ejercicio en el mercado de renta fija.
Yo diría que, ante todo, 2024 ha sido el año en el que la renta fija ha comenzado a normalizar. Las curvas de deuda, que venían de tener pendientes pues muy planas o negativas, pues tienen ahora mayoritariamente pendientes positivas. Esto nos habla pues de un ciclo más racional, donde la rentabilidad se incrementa con el tiempo, un poco casi diríamos a la manera clásica. Pero dicho esto, efectivamente no ha sido el gran año de valoración generalizada, sino que ha ido más bien pues un poco por barrios. Uh-huh. Los tramos cortos y medios europeos lo han hecho muy bien, no así los tramos largos, salvo alguna excepción, como por ejemplo Italia. En el caso de Estados Unidos, además, va a terminar el año en zonas de máximos de rentabilidad en las curvas, es decir, un mal año en valoración para Estados Unidos, uh-huh, lo que se refiere a la renta fija. En conjunto, vemos pues que los diferenciales de crédito, además, han estrechado bastante, por efecto del buen año que hemos tenido en general en bolsas, y por lo tanto, pues vemos un 2024 desigual. Aquí yo creo que la parte más positiva es probablemente pues que la renta fija pues sigue siendo o sigue dando oportunidades probablemente de inversión para el año 2025.
Por su parte, Félix López, socio director de ATL Capital, comentaba cuáles han sido las sorpresas del año.
Yo diría, básicamente, en la parte de deuda soberana, el muy buen comportamiento que ha tenido la deuda periférica, con Italia y España a la cabeza, han marcado las mejores rentabilidades de prácticamente toda la zona euro, y obviamente soportado por una macro que viene a reforzar por lo menos la previsión de cara a 2025, ¿no?, donde los países mediterráneos van a obtener crecimientos claramente por encima de sus compañeros de viaje del norte de Europa, ¿no? Y en la parte corporativa, yo creo que una vez más, en esa apuesta que teníamos pues, por la deuda subordinada, y dentro de la deuda subordinada, la de máxima subordinación, ¿no?, toda la parte de COCOS, los AT1, han tenido otra vez más un año extraordinario, con rentabilidades, en este caso, de doble dígito, superando, ¿por qué no decirlo también?, a la renta variable europea, ¿no? Y sí que es cierto que, obviamente, los puntos de partida de cara al año que viene no son tan sumamente atractivos, ¿no?, pero probablemente se posicionan también de cara a un 2025, donde sí que podríamos también obtener rentabilidades bastante razonables, ¿no?, en el mercado de deuda subordinada, ¿no?
Y mientras, el high yield es la categoría de deuda que más ganancias arroja para el inversor en este 2024. ¿Qué esperar ahora en 2025? Esto nos decía Ramón Zárate, socio director de Zárate AF.
El high yield ha funcionado porque todas las casas en general no lo recomendaban este año, no lo han recomendado o no estaba en la prioridad entre las carteras. Nosotros siempre hemos dicho desde el principio del año que había que tenerlos en cartera porque no pensábamos que iba a haber grandes crecimientos de las economías, y con lo cual muchas empresas iban a pasar del grado de inversión al grado de high yield, es decir, porque se convirtían en non-performing loans, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual han funcionado muy bien y han bajado los diferenciales casi 100 puntos básicos, los spreads que tienen que pagar tanto en Europa como en Estados Unidos. Y actualmente tenemos unos diferenciales en Europa, estamos pagando 312 puntos básicos sobre la curva swap. Han bajado solamente en la última semana 8 o 10 puntos básicos. Sigue habiendo un margen excelente y no hay ninguna motivación, porque ahí sí que realmente estamos pagando inflación. Y tampoco pensamos que, a pesar de que va a haber una desaceleración en Europa, no creemos que llegue una crisis de deuda o algo parecido, ¿no? Con lo cual, estos diferenciales, que significa que estamos hablando por encima de 6,5, 6,25, 6,5 en el caso de Europa, y Estados Unidos 268 puntos básicos, que significan más o menos estas por encima del 7% para los high yield, pensamos que son sobradamente justificables ante un escenario, desde nuestra óptica, que no va a ser de crack económico en el mundo, por supuesto, ¿no? Antes, desde luego, pasaría peaje a las bolsas, y nuestra opinión es que antes intervenían los bancos centrales, con lo cual el futuro lo vemos claro. Este año ha sido un claro ganador, y el año que viene pues es simplemente mantener las inversiones y si no se tienen incrementarlas, desde luego, y tener un porcentaje de las carteras de renta fija en renta en renta high yield, que no puede ser menor del 10% de las carteras desde nuestra óptica.
Pues ese era el resumen del año en el mercado de renta fija. Y en la próxima media hora, hasta las 6:00 de la tarde, tenemos nuestro habitual consultorio de bolsa. Hoy sí nos van a permitir en versión algo más reducida. Durante media hora vamos a estar respondiendo a sus dudas de bolsa e inversión con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Nos pueden mandar ya sus consultas un correo a oyentes@capitalradio.es o nos pueden enviar una nota de voz a través de WhatsApp al 687-050600.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Ricardo, espabila.
Espera, espera, ya verás cómo reacciona. Ricardo, la milanesa está sobrevalorada. ¡Es un filete empanado!
¿Has oído, Ricardo? ¿Ricardo? ¿Ricardo?
Nah, está en babia.
Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Lucía Martín.
Arrancamos nuestro consultorio de bolsa aquí en Mercado Abierto. Está ya con nosotros Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, feliz de estar con vosotros.
Bueno, pues felices nosotros de que nos atiendas también hoy, 30 de diciembre. Vamos a empezar, como siempre, con el repaso de mercado, aunque yo también te quería comentar, el otro día también tuvimos consultorio contigo y comentaste una clave para mí que fue importante. Dijiste que de cara a 2025 hay que profesionalizarse en bolsa o vamos a seguir en las mismas. Entonces, de cara a 2025, para quien nos esté escuchando y se quiera profesionalizar en bolsa, ¿qué debe tener en cuenta? ¿Por dónde deberíamos empezar, Alberto?
Bueno, en seguirnos todo lo que hagamos. Es muy importante. En realidad, no es tanto un requerimiento de 2025 como un requerimiento en cualquier momento. Uno no puede exponer su capital tan alegremente como tendemos a hacerlo cuando no estamos especulando de manera profesionalizada. Y uno de los indicios más claros de que no lo hacemos de manera profesionalizada es que no tenemos simetría. Es decir, tendemos a especular única y exclusivamente hacia el lado alcista. Si durante 2025 tuviéramos que vivir, y esto es muy probable, recortes en el mercado, no significa que el 1 de enero el mercado vaya a recortar, en este caso el 2 de enero, pero si tuviéramos que ver un mercado mucho más en tono bajista de lo que lo hemos visto en los dos anteriores, hay que tener claramente desarrollada la capacidad para poder abrir cortos, no solamente en nuestras cuentas, sino en nuestra mente. Tenemos y estamos configurados de fábrica para comprar y ganar con el mercado subiendo, pero eso en el mercado de futuros, de derivados, eso no tiene sentido. Uh-huh. Es decir, tenemos que estar completamente preparados para abrir cortos. También es muy importante estar perfectamente preparados para entender que la posición que abrimos ha sido un error, si lo hacemos en el lado alcista. Es decir, uno de los grandes problemas que suele producirse en el mercado es no aplicar stops. Y eso es algo que en 2025 no va a perdonarse. Lo veremos. Si tiene que haber temporadas en las que el mercado, además de haber subido, que lo ha hecho durante 2 años, tengamos movimientos bajistas, el no aplicar un stop nos deja fuera de combate. Cuando hablamos de profesionalizarnos, nos referimos, yo por lo menos me refiero, a ese tipo de actitudes que son imprescindibles en el mercado. Uh-huh. De manera que, bueno, veremos qué es lo que nos va a hacer el mercado. Ahora mismo, hace ya una semana explicábamos que aquel movimiento del sistema financiero protagonizado por Powell, que nos decía que no iba a haber subida, perdón, no iba a haber bajadas de tipos de interés, eso fue interpretado por el mercado como una mayor dificultad de subidas de la bolsa. Claro, se asocia siempre bajadas de tipos de interés con subidas bursátiles. Y la manada tendió a creer que, hombre, el mercado va a recortar. Y yo os explicaba, no, no, no. El recorte se produce porque se necesita vencer en diciembre los futuros del S&P 500 abajo para después rebotar. Bueno, pues tal cual. Justo hasta el día de vencimiento el mercado lo hicieron caer. Ahí cerró el sistema financiero todos sus contratos cortos de futuros y a partir de ahí el S&P 500 pudo rebotar. ¿Y hasta dónde lo hizo? Agárrense, qué casualidad. Justo al punto en el que Powell empezaba a hablar días antes. El nivel concreto de 6.050 puntos del S&P 500. Es decir, hicieron una trampa de libro. Bueno, ahora, después de esa trampa, lo que hemos visto es que el mercado ha vuelto a recortar. Y lo está haciendo con una volatilidad importante. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque podríamos estar viendo la antesala de un mayor movimiento lateral en el mercado. Y es que uno de los grandes problemas que tenemos como especuladores es que nos acostumbramos siempre al movimiento previo. Si hemos tenido durante mucho tiempo movimientos especialmente direccionales, pensamos que lo que va a venir es un movimiento direccional. Si ha sido el previo al alza, ahora pensamos que el mercado va a tener un movimiento direccional a la baja. Sin embargo, si lo que tenemos es que ver un posible techo durante las próximas semanas, no nos debería extrañar ver movimientos laterales con una importante volatilidad. Con lo cual, quizás eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Y ese es normalmente esa es la forma del movimiento del mercado al que menos acostumbrados estamos. Con lo cual, a mí no me extrañaría que lo que viéramos durante las próximas semanas sea un mercado lateral. Uh-huh. Dado que estamos acostumbrados a uno direccional, bueno, pues la mejor manera de dejarnos fuera de juego es simplemente haciendo lo que nunca imaginaríamos. Es decir, que no suba ni baje el mercado, se mantenga lateral. Con lo cual, eso es lo que, bajo mi punto de vista, más probablemente vamos a ver durante estas próximas semanas.
Perfecto, pues vigilando eso de cerca en el mercado, vamos ya con consultas que nos han hecho llegar nuestros oyentes. Nos preguntan por Altair del Nasdaq, que es una duda que hemos recibido a través de nuestro canal de YouTube. Les recordamos también que estamos allí emitiendo en directo y que nos pueden enviar sus comentarios. Pues nos pide análisis de Altair del Nasdaq, no nos dice si es para entrar o tiene ya posiciones.
Bueno, es un valor alcista. ¿Hay algún tipo de operación de capital aquí o algo extraño? Uh-huh. Y desconozco qué es exactamente lo que se está produciendo en el valor, porque su cotización es anómala a partir exactamente del día 31 de octubre. Con lo cual, bueno, no es un valor que tenga un aspecto negativo, probablemente va a seguir subiendo, pero hay que vigilar a ver qué operación de capital hay acordada sobre el valor para que su desplazamiento sea tan anómalo. Un stop para esto en 105,70. No está mal, es un valor que está bien.
Imagino que es que Siemens había firmado un acuerdo para adquirir Altair Engineering precisamente el 31 de octubre. Vamos con más consultas también que nos han hecho llegar a través de nuestro canal de YouTube. Nos preguntan por Vidrala. Nos dice María Soledad que lleva meses en Vidrala con ganancias a medio plazo. ¿Cómo la ves? Objetivo y stop.
Aburridísima. El stop, que es aquí es muy importante tenerlo presente porque se está acercando a él, a la baja, en 87,4. ¿Y hasta dónde puede subir? Ni la menor idea, porque no sé ni siquiera ni si va a subir. Es aburridísima. Está cotizando en los mismos niveles en los que lo hacía en 2021, en 2023 y durante este 2024. Ni idea.
Uh-huh. Vamos ahora de nuevo con un valor de la bolsa americana. Nos pregunta Alberto, su tocayo, ¿cómo ves, Alberto, Alphabet? Tampoco nos dice si está en el valor o si sería para entrar.
En realidad tampoco es relevante si están en el valor, uh-huh. porque Los precios son lo que son independientemente de si nosotros hemos comprado y de dónde lo hemos hecho. A ver, el valor no está mal, pero aquí estamos en las mismas. Ya no se dan los condicionantes que yo les comentaba a finales de 2023. Tenemos unas elecciones en 2024 muy importantes, que son las estadounidenses. Y hasta las estadounidenses tenemos un ciclo electoral muy amplio también, que incluía elecciones europeas, en Rusia y muchas más. Entonces, ¿que esto vaya a subir? ¿Eternamente va a subir el mercado? Es decir, ¿van a dar la oportunidad a los pequeños inversores a ganar dinero a costa del sistema financiero? Eso no ha pasado nunca. Entonces, ahora ya les están recomendando los bancos de inversión que ustedes compren. Luego, ¿qué vamos a ver? Un objetivo alcista para Google ya tremendo. Google, del que hemos hablado bien aquí en el pasado, pero ¿ahora qué? ¿Ahora va a seguir subiendo eternamente? ¿No se dan cuenta ustedes de que las preguntas son todas de un colectivo de inversores que está mirando hacia arriba? Si todos estamos mirando hacia arriba, ¿quién gana? Porque para que ustedes puedan comprar, alguien vende. Es decir, nosotros somos muy listos todos y hay unos tontos, los bancos de inversión, que nos venden a nosotros las acciones para que nosotros tengamos la oportunidad de disfrutar de las grandes subidas que se asoman en el horizonte. No, es exactamente al revés. Tengan cuidado. Yo ya les digo, Google está alcista, no hay nada peligroso, un stop clarísimo en 183 dólares.
Perfecto, pues eso para esta compañía, para Alphabet. Hemos recibido un correo electrónico donde nos preguntan, nos piden un análisis de Porsche. Imagino que será Porsche Automobile Holding.
Bueno, vamos a ver si aparece por aquí Porsche. Sí, va a aparecer. Creo.
Pues, si no, vamos escuchando un audio de WhatsApp. Mientras...
Perdona, Lucía, ¿tienes el RIC?
Pues a ver, que no lo tengo a mano, un momento.
Hay uno que es 911 o algo así.
Sí, creo que es ese. A ver, de Porsche Automobile Holding es P de Pamplona, A de Alemania, H de Huelva, 3, creo.
H3. Vamos a ver. Nada, aburridísima. Muy bajista en los últimos meses, no debe tener ningún interés. Puede rebotar porque, fíjense, gráficamente se está acercando a una zona clave, zona de 30. Ahí en esa zona 30 tiene soporte, no debería tener ningún interés.
Pues eso para esta compañía, para Porsche. Vamos con un audio ahora sí de WhatsApp que hemos recibido al 687-050600. Lo escuchamos.
Buenas tardes. Mi pregunta es para Alberto Iturralde. Estoy comprando en dos valores del mercado americano. Uno de ellos es Boyd Gaming, ticker es BYD, y el otro es Twilio, ticker TWLO. Es para que me dé un soporte por salirme en caso de que el mercado se complique las próximas semanas. Gracias.
El segundo, Lucía, bien, sí. A la hora de dar unas letras, me sale más a cuenta que digan una ciudad o un país cuya inicial sea la letra que a ustedes les interesa, a que digamos D, T, G, B, C, porque es que al final, en ocasiones, sobre todo con línea telefónica, no se entiende. ¿Sabes cuál es el segundo,
sí,
Lucía?
El segundo lo tengo ubicado. Vamos con el primero. El segundo era T de Toledo, W, L de Lugo o de Oviedo.
Vale, perfecto. Pues vamos con ese segundo valor. BYD está bien. Ha superado durante los últimos meses una zona de resistencia. Les he explicado en ocasiones que esas zonas de resistencia a veces tienen sus complicaciones porque se corresponden también con niveles inclinados al alza, es decir, zonas que podría ser una especie de directriz, algo por el estilo, pero está bien, el stop inexcusable para este valor, pues por ejemplo, niveles de 66, esa zona es importante, y bueno, mientras tanto se puede seguir. Esto creo que nos han preguntado hace poco varias veces. Yo, es importante que, si ya lo hemos comentado, no tiene sentido. Y Twilio lo mismo. Twilio es un valor que vamos a adivinar si esto va a subir o no va a subir. Porque en los máximos están en 460. Está en 108. Ha llegado a caer, durante este último periplo bajista, hasta 40. Yo no sé lo que va a hacer esto. Puede subir, puede hacer cualquier cosa. No tiene una clara tendencia alcista.
Perfecto, pues eso para estos dos valores que escuchábamos a través de WhatsApp. También tenemos, de nuevo, en nuestro canal de YouTube, nos piden análisis de Bonovia. ¿Cómo ve el experto esta compañía, Bonovia?
A ver... A ver, ¿se parece una Bonovia en el mercado 005? Pues no. ¿Tienes el RIC, Lucía?
Creo que es V de Valencia, N de Navarra, A de Alemania.
Pues VNA, aquí está. Gracias. No, aburridísima también. No está cerca de máximos, no tiene nada de alegrías. Los valores que hoy estamos comentando no tienen nada, nada. Si ustedes se han ahorrado y han aparecido en el vídeo ahora mismo, no hace falta que tiren para atrás, salvo para comentar al principio, no tienen ningún interés. Y eso tampoco. Puede subir, ¿y qué? ¿Y a dónde va a subir esto? Los máximos están en 54. Está en 29, nada, fuera.
Perfecto, pues eso para esta compañía, para Bonovia. Vamos con otra duda que hemos recibido en YouTube, donde nos piden análisis de Toyota en el NICE. Nos pide precio objetivo y stop para esta compañía. Para
¿quieres
Toyota?
Lucía.
Pues lo voy a buscar. Vamos a ver. Toyota, puede ser T de Toledo, YO, creo que es esta.
Pues te digo ahora mismo, si es esa, pues no. No debería ser esa.
Vale, bueno, pues
T de Toledo, YO, no.
A ver, un momentito.
Vamos a ver si aparece por aquí algo parecido a Toyota en el NICE. Toyota Motor Corporation. Vamos
TM,
a ver.
Creo que es TM del TM, NICE. Sí.
A ver si aparece el gráfico, que va a ser que sí. Pues un valor que en los... A ver, sí. En los últimos meses ha tenido un recorte importante. No debería tener mayor interés. 181,43. Puede que frene la caída ahora, puede que no. Pueden pasar mil cosas. Nada, ningún interés.
Vamos con más valores. Nos piden análisis sobre Boeing. ¿Hasta dónde aguantar Boeing? A 125, nos dice. No entiendo.
A ningún sitio. Ustedes no aguanten los valores. Si, no digo Boeing, ¿eh? Si un valor no nos gusta, no aguanten. La bolsa no es para aguantar. La bolsa es a poder ser disfrutar y ya si ganamos ya la leche. Así es que no aguanten, no aguanten.
Además, Boeing, la verdad que si pone un circo, o sea, realmente sí. Es una pena, una desgracia, claro, pero claro.
Alguien dirá, bueno, se está quitando de encima el análisis. No, yo es que de Boeing ya he explicado en los últimos dos años que es la casa de los líos. Un valor en el que yo hace mucho tiempo confiaba porque su estructura era súper alcista, pero que es que si no se le cae una puerta en Alaska a un avión, ahora está en Corea del Sur, que si tenemos que revisar todos los 737-800, porque este es un problema que probablemente tienen todos los Boeing de la dichosa compañía. No, aguantar. Miren, de verdad, lo mismo que hacemos en nuestra vida, lo llevamos a la bolsa. Las actitudes que desplegamos en nuestra vida, las llevamos a la bolsa. Si en la vida somos sufridores sacrificados, en la bolsa vamos a ser sufrir y a sacrificarnos muchísimo, cualquier cosa menos ganar. Es más, la bolsa les puede ayudar a ustedes a ver cosas de su vida que igual no se han dado cuenta, que están ahí y deben observarse. Aguantar. ¿Hasta dónde aguantaría? Yo tengo, de verdad, vengo todos los lunes aquí, ¿tengo pinta de aguantar yo en la vida? No. Yo mis problemas los intento solucionar de un manotazo, todos. Luego les sugiero que hagan lo mismo.
Perfecto, pues eso para Boeing y también para cualquier valor en general. No empeñarnos en aguantar. Tenemos varias consultas donde nos piden análisis de Endesa, la compañía energética española. Alberto.
Genial. Endesa, genial. Voy a ver si la abro. Por fin una alegría. A ver, yo hace cosa de unos meses empecé ya a explicar por qué Endesa iba a terminar subiendo, concretamente en noviembre, a mediados de noviembre. Y por ahora está haciéndolo bien. He tenido una subida inicial desde los 20 euros, donde comenzábamos a hablar también de ella, llegó a subir hasta 21,5. Luego, con las caídas del mercado en general, ha recortado hasta de nuevo esos 20 euros y ahora está en 20,64 rebotando. Es un valor que está bien. En España es de lo poquito que está bien. Que esto no vaya a dar problemas y cualquier día no se pueda girar, bueno, se puede girar a la baja, pero es que si hay que estar en un mercado, lo mejor es hacerlo en valores que estén bien, y Endesa está bien. Con lo cual, un stop, claro, en 20 euros, por poner un ejemplo, si alguien está en modo ahorro en Endesa, que me parece muy buena idea, pues yo qué sé, le puede dar más margen, estas zonas de 18,20, cosas así. Pero está muy bien, en eso es un valor que está muy bien.
Pues también nos preguntan de la bolsa española, stop y objetivos en Inditex, también uno de los grandes de la bolsa española.
Vale, vamos con Inditex. Bueno, stop y objetivos, no, stop en 48,90. Yo no tengo ni idea de si va a subir. Para dar un objetivo alcista, yo debería pensar que esto va a subir, y no lo pienso. No tengo ni idea de si va a subir. Inditex ya ha explicado que es un enigma y por qué, con lo cual no lo sé hasta dónde va a llegar, si es que va a ir al alza. El stop, claro, esa zona 48 con, bueno, voy a intentar apurar un poquito, 48,90, cosas así.
Pues lo mismo para Mafre, seguimos con Bolsa Española, nos piden lo mismo, un stop y un objetivo para Mafre.
Mafre, claramente el stop en los mínimos que hemos visto estos días, 2,37. ¿Que vaya a subir o no? Pues, bueno, si sube lo va a hacer hasta niveles de 2,55.
Perfecto, pues eso para Mafre, y seguimos con la misma tónica. La verdad, estamos recibiendo muchas dudas de Bolsa Española. Nos preguntan por Talgo, soportes y resistencias. Nos dice Vicente de Valencia que ha entrado hoy a 3,33 en Talgo.
Genial. Pues nada, el stop lo tiene muy cerquita. 3,31, que es justo donde ha cerrado hoy. Si ya cierra un día por debajo de 3,31, puede aplicar el stop. Resistencias en 3,53.
Perfecto, pues eso para esta compañía. Creo que tenemos también un audio de WhatsApp, que estamos respondiendo de momento solo a dudas que recibimos a través de Internet, pero vamos ahora con otro audio de WhatsApp. Lo escuchamos.
Hola, buenas. Una consulta para Alberto Iturralde. Hoy el gas natural, la materia prima, está subiendo un 20%. Un pequeño análisis, a ver cómo lo ve, hasta dónde puede llegar o qué previsión. Han dicho como que han sacado un informe de que va a ser un invierno en Estados Unidos más frío de lo que se esperaba, y tal vez pues eso vaya a ser por eso, o igual lo están manipulando. Pues a ver qué opinión tiene. Gracias.
Pues gracias por su consulta. Vamos con ello, Alberto.
Mi opinión es que todos los activos que cotizan en mercados organizados están manipulados, incluido el gas natural y cualquier otro. Entonces, que ahora con aquello de que Zelensky quiere cortar el tránsito de gas ruso, ¿esto pueda subir? Puede. No sé hasta dónde. Si es que yo lo he explicado con el caso del gas natural mil veces. No atiende a unos criterios que estén sobre la mesa del gráfico. No, atiende a criterios que están detrás, criterios quizás meteorológicos, un invierno especialmente duro, quizás políticos, Zelensky cierra el grifo ruso, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer apuestas de lo que va a hacer Zelensky, de cómo va a ser el invierno? Yo no soy meteorólogo y tampoco estoy en la CIA, es decir, no me cogerían en la CIA, ¿saben ustedes? Que yo odio todo lo que tiene que ver con la política asesina de algunos países, con lo cual no sé lo que va a hacer el gas. En fin, seguimos.
Pues vamos ahora con otra consulta que hemos recibido en nuestro canal de YouTube, donde nos piden opinión. Sebastián nos pregunta cómo ve Alberto cortos en Apple ahora mismo.
Pues se me antoja mal, y explico por qué. A la hora de abrir unos cortos en un valor, es importante que el valor se haya girado a la baja y lo haya hecho con autoridad. Ahora parece que le va a costar aparecer. Aquí está. Entonces, Apple hoy está marcando máximos. ¿Qué sentido tiene abrir cortos en un valor que hoy mismo está marcando máximos y está, hoy no, el 24 marcaba máximos? No sé si este visual está tiene actualizado. Voy a tener que hacer un cierre y una reapertura de visual. Básicamente, lo puedo explicar mientras hago todo este proceso. Apple no se ha girado, no ha estado un tiempo en un movimiento lateral que nos implique ahora decir, hombre, este valor ya ha dejado de subir. no está en esa mecánica. ¿Por qué abrir cortos? Que pueda tener una parada temporal. Estos días hemos visto que el S&P 500 ha tenido un cierto recorte. Bueno, pues eso probablemente pueda suponer recortes en valores de los importantes, de los que han hecho subir la bolsa estadounidense. Pero aunque desde donde estamos ahora mismo Apple caiga, que yo creo que voy a conseguir, antes de que terminemos el programa, abrir Apple, vamos a ver, creo, vamos a ver, aquí está y os lo voy a compartir de nuevo.
Eso es.
Aunque tuviera algún tipo de recorte, no tiene una figura de vuelta. Es decir, ha marcado limpiamente en el 26 de diciembre máximos y ha tenido dos días de recorte. Eso no te da margen para tener claro que el valor ya ha marcado máximos y va a caer. Podría ser, porque estamos en una época muy delicada, pero no tenemos una señal que diga, ay, claramente el análisis nos debe llevar a pensar que esto va a caer. Para nada, para nada.
Pues eso sobre Apple, y con esto terminamos. Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX, muchísimas gracias por atendernos y por estar todo el año aquí con nosotros en Mercado Abierto. Un fuerte abrazo y que tengas una feliz salida y entrada de año.
Gracias, feliz salida y entrada de años a todos. Feliz 2025. Fuerte abrazo.
Hasta aquí este repaso a los mercados, estas dos horas de radio, gracias al equipo que lo ha hecho posible: Pedro Díaz, Lorena Ruiz, Elisa Solano y Víctor Nieva en el control técnico. En la siguiente hora les vamos a dejar con un repaso de algunos de los mejores momentos del año en Mercado Abierto. Mañana, programación especial en Capital Radio, y el jueves de nuevo vuelve el equipo al completo de Mercado Abierto. Feliz tarde, gracias por escucharnos. Across my beating heart. To do.
Mercado Abierto, con Lucía Martín.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas, a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial.
Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Capital Radio. La genuina radio económica.
Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ArcelorMittal alcanza un acuerdo con los sindicatos para la aplicación del nuevo ERTE. Se aplicará únicamente en caso de parada de instalaciones, se plantea para un año y afectará a unos 6.600 trabajadores. Este ERTE es consecuencia de la caída de la demanda tanto en el sector siderúrgico como en la distribución y también del aumento de los costes energéticos de emisiones de CO2 y de las materias primas. Y también en clave empresarial, Nvidia completa la adquisición de la startup israelí Runai por 700 millones de dólares. En clave macroeconómica, la inflación ha subido 4 décimas en diciembre hasta el 2,8%, debido principalmente al encarecimiento de los carburantes y, en menor medida, a la mayor alza de los precios del ocio y la cultura. Según el dato adelantado, la tasa subyacente, que no incluye ni alimentos frescos ni energía, se ha incrementado 2 décimas hasta el 2,6% interanual. Carlos Pellicer, analista de Bankinter.
La verdad que sorprende el repunte, ¿no? Se ha salido 2,8, se esperaba 2,6 y lo que sorprende también ha sido el repunte de la subyacente. Aquí en España, además, tendremos el tema de que ya se eliminan para el próximo mes algunas de las ayudas que hay contra la inflación respecto al IVA, contra la factura eléctrica, que vuelve el IVA al 21%. O sea, que vemos cómo el IVA cómo la inflación puede repuntar de forma transitoria.
Por su parte, Antonio Castelo, estratega de mercados de eBroker, cree que la inflación no está controlada.
Creo que no está dominada del todo. Es verdad que estamos en unos niveles mucho más bajos de los que estuvimos en el año 2022, pero la inflación está lejos de estar en ese entorno del 2% que nos decían los bancos centrales, y que yo creo que al final se va a quedar más en el entorno del 3 que del 2, que bueno, el 3 si se estabiliza tampoco es una cosa que sea mala, ¿no?
El exministro de Finanzas alemán y líder del Partido Liberal, Christian Lindner, sugiere que los bancos centrales del viejo continente, como el Bundesbank y el Banco Central Europeo, incorporen las criptomonedas a sus reservas junto al oro y las divisas extranjeras. Lindner ha señalado la importancia de que Europa no dependa de Estados Unidos en este ámbito. Precisamente el reglamento de la Unión Europea que regulará la emisión y negociación de criptoactivos, conocido como MiCA, entra en vigor este lunes, aunque, según ha advertido la Autoridad Europea de Valores y Mercados, no protege a los inversores al mismo nivel que la normativa sobre otros instrumentos financieros. La ESMA, el supervisor europeo, ha advertido de que la inversión en criptoactivos sigue conllevando riesgos significativos. En la entrevista a Capital, Eloy Noya, director de innovación de la Barcelona Finance School, explica qué es lo que regula la MiCA.
MiCA sobre todo regula ciertos criptoactivos que van a ser muy importantes, como pues el propio Bitcoin o Ethereum, y también pues todas aquellas monedas estables, los criptoactivos que están ligados a una moneda fiat, a una moneda de curso legal como el euro o el dólar, y también sobre todo también regula todos los que son proveedores de servicios cripto.
Facua pide al Gobierno un nuevo cambio regulatorio para que se vuelva a aplicar un IVA reducido a la factura de la luz de manera permanente. Y es que a partir del 1 de enero de 2025, este gravamen en la electricidad volverá a ser del 21%, pero no es el único cambio que traerá el año nuevo. 2025 va a arrancar con una subida de las pensiones del 2,8%, unos 600 euros adicionales al año. Respecto a la edad de jubilación, a partir del 1 de enero, los trabajadores que quieran jubilarse con el 100% de la pensión tendrán que tener 66 años y 8 meses cumplidos.
Claves del mercado.
El IBEX 35 ha cerrado plano en los 11.536 puntos en la penúltima sesión del año. Repsol lidera las alzas con subidas del 1,82%, seguido de Bankinter y Naturgy. En el lado de las caídas, Solaria se deja un 2,44%, seguido de Fluidra y de Acciona Energía. Al otro lado del Atlántico, tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,87% en los 19.550 puntos. El S&P 500, que baja un 0,8% en los 5.922 puntos, mientras que el promedio industriales se deja un 0,78% en los 42.658 puntos. En el mercado de divisas, el par euro-dólar se cambia a 1,039 unidades. Hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Tardes de radio.